Give us time to work it out.
Yeah. We're on the road to nowhere. Muy buenos días, son las 9:07 de la mañana en punto de este día 9 de julio del año 2021. Road to Nowhere, el camino a ninguna parte, nos acompaña este día en la mañana. Canción de Talking Heads. Mientras el dólar marca 749 pesos, una caída de 3,4, estoy viendo yo aquí. Y el cobre se transa a 4,3310, con una subida de 1,56%, que es más o menos la tónica de los commodities, 73,83, con una subida de 1,22%, marca el WTI. Y los mercados en Europa están al alza, después de un día duro. Ayer tuvo caídas más o menos generalizadas en todos los mercados, pero hoy la cosa está más optimista, 1,29% el Eurostock 50 para hacerla corta. Y las bolsas chinas, que cambiaron como de color ahí en mi pantalla, tuvieron caídas leves en el medio del crackdown, que seguramente va a querer comentar el niño maravilla que me acompaña, a las empresas de tecnología china. Buenos días, señor, ¿cómo está?
Muy bien, pues, ¿cómo le va, señor licenciado? Yo pensé que me iba a decir crackdown por lo que está tratando de hacer Joe Biden.
También.
¿Ah? Como que se pusieron de acuerdo las dos potencias para pegarle a las tecnológicas.
Para pegarle a las tecnológicas.
Cuento un poco lo que está de moda, parece.
Cuento un poco lo de Biden, a ver.
Biden hace rato que viene en una cruzada para tratar de darle más competitividad al mercado, digamos, de las grandes tecnológicas en Estados Unidos y en el fondo impactar al mundo a través de eso. Firmó ayer una orden ejecutiva. Recordemos que Estados Unidos tiene varios mecanismos de ejercicio de la autoridad. Uno de ellos son obviamente las leyes, hay algunos programas y también están las famosas órdenes ejecutivas, que son como los decretos, ¿ya? Y dice esta orden ejecutiva, básicamente, como que le da instrucciones a los organismos públicos en Estados Unidos.
La FTC, una niña de 32 años parece que está a cargo. Y la están,
claro, pero en el fondo lo que le dice a los órganos ejecutivos del Poder Ejecutivo, o sea, a todos los que compran servicios tecnológicos, que tienen que tener cuidado y tienen que priorizar la competencia. En el fondo está tratando como que no se asignen todos los contratos
y además poner alguno ojo en prácticas, como por ejemplo una cosa que se llama la killer, las compras para matar, en el fondo. Y hay una empresa que amenaza un poco a una de las grandes tecnológicas, digamos, ponte tú ya Facebook, una plataforma nueva que está agarrando. Entonces va Facebook y la compra, no para potenciarla, sino para matarla, la cierran. Y obviamente los fundadores de esas empresas quedan felices, pero se disminuye la competencia en el sector, y eso evidentemente es malo. Al fin y al cabo, yo creo que una de las reglas importantes que, más bien las conclusiones importantes que yo por lo menos saco, no sé si tú estarás de acuerdo, de cosas que no deberían haber pasado en Chile, es la concentración excesiva de algunas industrias, que se justificaba porque decían aquí no caen más que dos, no caen más que tres, porque la escala no da. Pero eso es, al fin y al cabo, pan para hoy, hambre para mañana, porque se va concentrando los problemas, hay menos competencia, al fin y al cabo, para que voy a elaborar sobre lo que significa la competencia en los mercados. Así que
hay varias cosas. Yo creo que este es un temazo, y quizás deberíamos, el señor aerodinámico que nos está escuchando, de repente deberíamos armar una conversa con alguien que sepa libre competencia en serio. Yo ahí tengo un par de nombres que puedo sugerir, pero creo que el tema libre competencia se cruza, porque libre competencia, así como en abstracto, es como fácil, ¿no es cierto? Uno dice, no puede estar todo concentrado en un actor, el monopolio en general produce ineficiencia, etcétera. Pero cuando eso tú lo cruzas con la innovación y el derecho de propiedad intelectual sobre los bienes, digamos, de intangibles, y además tú lo cruzas con el hecho de que hoy en día hay algunas compañías que están literalmente en otro planeta en términos de su modelo de negocio, y que están años luz del resto de las compañías. Es complejo, ¿eh? Porque claro, todos queremos tener todos los servicios tecnológicos que nos ofrecen estas grandes empresas, pero al mismo tiempo el hecho de que todos ocupemos la misma plataforma empieza a darle un poder gigantesco a estos gigantes tecnológicos.
Los gobiernos se asustan y también, como te digo, sufre la... pueden sufrir los consumidores y por lo tanto transformarse
en un problema político. En el largo plazo,
político,
claro.
Político.
Sí.
Oye, hay una historia... Oye, déjame antes dejar... terminarte de que se me vino a la cabeza una historia de el gran crackdown, llegando este término al extremo que hubo en Estados Unidos, fue creo a principios de los 1900 contra la Standard Oil, que era la compañía de los Rockefeller, que la partieron en muchas otras empresas, entre ellas entiendo la Exxon,
se calcula Chevron. en 17 unidades, una de ellas siendo ExxonMobil, claro, hoy día.
Entonces le tenía amenazado a Rockefeller de que le iban a partir esta empresa, y lo que hicieron fue obligarlo a particionar. Él se quedó con las mismas participaciones, imagino, no conozco el proceso en detalle, en cada una de esas empresas que dio origen a las hijas de... Pero hay una historia bien simpática en que Rockefeller se junta con su peluquero y le dice: yo creo que la empresa, la suma de las empresas va a valer más que la Standard Oil. Y dice: compre toda esta empresa, compre Standard Oil, en el fondo le dijo, porque nos van a partir en 17. Y efectivamente terminó siendo así, el peluquero terminó rico. Esa es la historia que yo sé, la anécdota respecto a la partición de la empresa.
Oye, no, solamente te iba a comentar que son 72 medidas las que impulsa Joe Biden. Es larga la lista, pero hay algunas cosas interesantes, como curiosas. Lo primero, que está como tratando de reducir al mínimo los non-compete agreements, los famosos non-compete, que son bien polémicos, en general, y especialmente en la industria tech son bien como mirados menos, o como que nadie espera que tengan un rol muy relevante cuando se firman, digamos, pero lo está tratando de limitar. Pero también mete cosas como bien particulares. Por ejemplo, dice, una de las medidas es que se puedan vender artículos para ayudas de audición, que son estos audífonos que ocupan algunas personas mayores, que se puedan vender over the counter, o sea, sin receta. ¿Qué tiene que ver eso con la competencia? No lo tengo muy claro. ¿Ah?
¿Con la competencia puede tener qué? Lo que pasa es que no con la competencia de las tecnologías. Oye... quería aprovechar tu presencia porque a propósito de eso puse la...
No, a ver, corte gato.
La canción.
Noticia de último minuto.
Vi una noticia. Oye, increíblemente, fíjate que venía pensando respecto a lo que está pasando en la convención, lo preocupado que me tiene, porque creo que aquí lo que debería pasar es que para tener relativo éxito, esta convención debería transitar un pasillo que se está haciendo cada vez más estrecho entre la irrelevancia, que es que nadie pesque, que es prestigiada la convención, que liguen todos porque gastan mucha plata, porque se demoran mucho, porque no se ponen de acuerdo, porque son un circo, qué sé yo, no tengo idea de cuáles serán los epítetos que terminen dándose a una convención que esté ya sin brillo ni intención. Y la otra es simplemente el desastre de un problema de enfrentamiento, ¿no es cierto?, que puede derivar en que la convención no resulte, que haya gente que se retire, qué sé yo, qué es lo que podría venir. Hay un pasillo intermedio que es el que se tiene que transitar. Y las acciones que se están y las decisiones que se están tomando ahí parecen ir en todo lo contrario del espíritu que supuestamente iba a animar este proceso. Fíjate que por una coincidencia increíble, no sé si tú estás escuchando a Patricio Zapata, pero yo cuando preparaba el programa dije, ¿sabes qué? Me voy a meter a alguna reseña de La Casa Común, que era el libro de Patricio Zapata, sin saber que estaba Patricio Zapata acá. Que Patricio Zapata es el autor del libro La Casa Común, con esta historia respecto a... no historia, esta tesis respecto a la necesidad de cambiar la Constitución por el hecho de que no representaba a todos los chilenos, dadas las circunstancias en que se escribió y la orientación y los quórums, etcétera. Ahí tendrá su tesis, yo no leí el libro completo. Pero es increíble, agarré así, en cualquier lado, alguna cita y decía lo siguiente: habrá un problema constitucional si, lejos de ser una cancha que todos reconocen como espacio común, pasa a ser uno de los elementos sobre los cuales verse la lucha política. Cita 1. Y cita 2, y ahí te dejo la palabra: una visión constitucional heredera y continuadora de la tradición republicana, que suena una cosa ya, pero de chaqueta y corbata, y democrática de nuestra patria. Y esa era la inspiración que supuestamente iba a animar este diálogo constitucional que va a ser muy republicano, muy civilizado y muy tendiente a encontrar un espacio donde todos nos podamos encontrar y nadie se quede afuera. Lo que está pasando ahí a mí me preocupa de sobremanera, más allá de las copuchas, lo que sale en los Twitter y qué sé yo, que uno podría darle más o menos importancia, pero estamos transitando una ruta muy peligrosa y esta gente no sé si tiene claro, probablemente mucho más que yo lo tiene claro, de que no están cumpliendo el mandato, pero los objetivos entonces serían otros que los que nosotros fuimos a votar y la gente decidió darle el mandato el no sé cuánto octubre, que fue la fecha de la votación. El tema.
Oye, déjame solamente para tocar un par de puntos. Lo primero, estimado señor licenciado, que yo todavía creo que puede primar la cordura, a pesar de que cada día que pasa me cuesta más reafirmar esa frase, digamos, ¿eh? La cordura entendía como el trabajo ordenado, la discusión en base a argumentos, conducente a la creación de un texto que pueda unir al país, digo. Lo segundo que te iba a comentar es que y esto yo lo hemos comentado nosotros dos en algunas ocasiones, quizás fuera de micrófono más que al aire, que yo tuve, bueno, una experiencia universitaria.
Por eso te iba a preguntar,
universitario, fíjate. Y sí. Fíjate que lo que quería comentar es que lo que he visto en estos primeros 5 días o 4 días de trabajo de esta convención constitucional
son las mismas técnicas.
Es exactamente el mismo estilo de trabajo, no diría de trabajo, de perder el tiempo, digamos, de que tiene la Confech históricamente, hace décadas.
¿Cuál es la metodología, Fernando? ¿Cuáles son las
metodología técnicas? Primero, son unas reuniones larguísimas, sin temario, sin una agenda ejecutiva, sino que más bien una cosa más bien asambleística, deliberativa, sin un fin claro.
Sin agenda, donde uno, sin nada.
Claro, y donde uno se empieza a dar cuenta rápidamente que la agenda está pauteada desde fuera y que la conversación real sucede literalmente fuera de la sala. Y eso es lo más increíble de todo. Y eso es lo que pasó en el primer día de discusiones. Yo no sé si tú lo tuviste la posibilidad de ver el resumen.
Estoy intoxicado de política, así que no voy a...
Claro, pero en el fondo asume este grupo de personas que está liderando la convención y plantea algunos temas para discutir, temas de orden interno, ¿eh? O sea, discusión de cómo se van a organizar, etcétera. Y se empiezan a votar cosas y las votaciones se suspenden en la mitad y como que se producen unos recesos rarísimos que nadie entiende mucho y después se vuelven a reponer las mismas votaciones y uno se da cuenta que al final lo que pasó entre medio de la primera y la segunda votación, que se votaba el mismo tema o casi el mismo tema, es que la cocina, digamos, funcionó, la cocina, digamos, de salir de la sala, conversar internamente, maquinar, ordenar a la gente, etcétera. Entonces,
tú me decías, y creo que recordaba una conversación contigo, que muchas veces se perdían votaciones y se volví, y con bajo alguna excusa o bajo alguna justificación se decía, no, hay que repetir esta cuestión.
Claro,
se repetía hasta que ganaba.
Y cambiaba el resultado. ¿Ah? Es una cosa muy rara.
¿Así era? ¿Efectivamente era así?
Sí, pues, pero en el fondo lo que está transversal a todo este estilo es que se trata de mostrar una instancia de deliberación ordenada, siendo que en realidad hay algunas pocas personas que están detrás del telón, digamos, planteando cuáles son realmente los mensajes que se quieren transmitir. Entonces, al final se instrumentaliza de manera súper burda y de manera súper dura y efectiva órganos colegiados que están, se supone que están hechos para trabajar, ¿ya? Yo esta anécdota la he contado muchas veces. La primera vez que fui a una Confech, lo primero que se planteó era cuándo iban a hacer las marchas. Entonces yo levanté la mano ingenuamente y dije, oiga, antes de poner de acuerdo las marchas, ¿alguien me puede explicar para qué queremos marchar? Y entonces la respuesta que recibí fue, no, primero coordinemos la agenda para que todos sepamos que podamos y después vemos por qué. Y eso es un poquito lo que es cierto que está sucediendo en la Convención Constitucional, lamentablemente. ¿Eh?
Mala cosa.
Perdón por ser tan gráfico, pero creo que lo que hemos visto en nuestros primeros días es exactamente el estilo
Me acordé de las conversaciones contigo respecto a los mecanismos de votación cuando escuché que se había vuelto a votar una cosa que se había perdido. Entonces, Y eso debe causar mucha frustración a quienes no, a quienes tenemos una mentalidad realmente democrática, porque si yo voy a una votación, estoy dispuesto a ganar o perder, pero no estoy dispuesto a que me pasen la máquina por encima. Y, sí, y yo creo que la mayoría de Chile está en esa misma posición. Oye, vamos a las menciones.
Vamos a las menciones.
Yo voy a partir por Mercado Libre. Hoy día puedes pagar en restaurantes, que hay toda esta historia ahora de que los restaurantes van a empezar a funcionar con mayores aforos, que es una buena cosa que no comentamos. Con código QR, sin tocar dinero ni máquinas, comprarte, por eso yo siempre lo leo mal, comprarte tus libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Eso es lo más importante de todo.
Oye, Independencia Renta Inmobiliaria, gran llevan team. 30 años, más de 30 años, liderando el mercado de la renta inmobiliaria. Es como el decano de la renta inmobiliaria en nuestro país, ¿eh? Además, están no solo en Chile, sino están en Estados Unidos, en Uruguay. De hecho, ya su práctica fuera de Chile es tanto o más relevante que su práctica dentro de Chile. Y lo que hacen es que tienen un equipo profesional extraordinario, que básicamente busca, identifica, compra y luego gestiona esta cartera de propiedades, una cartera balanceada, bien financiada, digamos, enfocada en la generación de flujo y plusvalía. Si usted quiere saber más de ello, independencia-medio-sa.cl.
Oye, el doctor Camus, entiendo que es nuestro enviado especial a la reunión, yo no sé si es semestral o anual, de uno de los fondos de Falcom Asset Management, que van a contar cómo les fue. Entiendo que tienen muy buenos resultados, explicar cuáles fueron las cosas que explicaron ese performance, el performance attribution. También va a estar Andrés Velasco y el doctor Camus, que va a estar presente también, dándole una...
Oye, el jefe...
Engalana el evento. ¿Ah?
El jefe como de... No sé cuál es el cargo, pero don Hugo Osorio, que es jefe como...
¿Cuándo
de
viene Hugo Osorio? Económica.
Oye, que es un monstruo, ¿eh? Yo lo conozco. Es realmente un monstruo, ¿eh? Te tira unas opiniones que... O sea, en el fondo los datos que tú como que nadie se le haya ocurrido mirar y te deja pensando... ¿Ah?
Sí, Hugo Osorio lo tenemos que traer, señores... productor aerodinámico. Así que Falcom Asset Management, les contamos cómo estuvo eso. Me toca a mí.
Almagro tiene un proyecto que se llama Edificio Pedro de Valdivia. Los proyectos de Almagro generalmente se destacan primero por su calidad, ¿ya? La trayectoria de Almagro al final lo que hace es que te da garantía de que es un buen producto, pero además en este caso, si usted compra hoy, le garantizan 12 meses de arriendo. O sea, Almagro le paga el arriendo los primeros 12 meses. Y además le da la opción de que usted lo arriende por su cuenta. O sea, usted puede tener dos arriendos hasta por un año. Está toda la información en almagro.cl.
Oye, RegCheck. Si usted tiene una inmobiliaria, o por ejemplo es director de una inmobiliaria, una compañía que presta plata, una compañía que administra plata de terceros, usted tiene que tener controles del lavado de activos, tal como tienen los mismos que tiene el Banco de Chile, básicamente. Y puede parecer una cosa abrumadora, pero tiene una solución. Esa es RegCheck. Con RegCheck usted tiene una solución ya en mano que en 24 horas le resuelve el problema completo por un fee mensual súper razonable. Así que póngase en acción y deje de pensar, oye, debería hacer algo, le voy a hablar con la gente de la oficina. Hágalo al tiro, métase a RegCheck.com y vía un contacto y va a conversar con los muchachos que le van a resolver el problema, con los clientes muy satisfechos además, según reportan.
Oye, y 360 Connect de BCI, que es la plataforma para empresas, y le dio una vuelta eficiente a la solicitud de emisión de boletas de garantía digital. Hoy día la boleta de garantía es como casi una obligación en casi todas las licitaciones y concursos públicos. Bueno, a través de 360 Connect de BCI puedes firmar las operaciones con Multipass de 8 a.m. a 8 p.m., autogestionar y consultar boletas emitidas en línea y retirarlas en horario de atención en cualquier sucursal del BCI. Opera hoy con boleta de garantía digital en bci.cl/empresas/360 Connect.
Hoy día vi la noticia más rara que he leído en el último tiempo, que Wells Fargo eliminó las líneas de crédito para sus clientes.
Ah, mira.
Rarísimo. Que pa personas. No me gustó entender. Vamos con nuestro primer invitado. Entonces tenemos a Sebastián Izquierdo, ¿no? Del comando Ignacio Briones. Todo esto en el contexto de las conversas estamos, seguimos con la música, Moncho, de menciones. Y ya terminamos la publicidad para hablar de cosas importantes. Sebastián Izquierdo es coordinador programático del programa de Ignacio Briones para comentar cuáles son las propuestas económicas en el contexto de Chile. Vamos, ¿cómo te va, Sebastián?
Hola, Gonzalo. Hola, Fernando. Muchas gracias por la invitación.
Fantástico tenerte acá. Cuéntanos cuáles son las líneas principales que ustedes están planteando en el programa.
A ver, nosotros en el programa nos hacemos cargo, básicamente, y yo creo que es bueno tomarle el peso a la situación, en el sentido de que hemos conocido recientemente los datos de la encuesta CACEN y el día de ayer de la encuesta longitudinal de empleo de la Universidad Católica. Y ahí básicamente se muestra que la pobreza ha aumentado, que en verdad los empleos es justamente la necesidad número uno que tenemos. Y por lo tanto nosotros, justamente en el programa de Ignacio Briones, nos hacemos cargo de ello porque sentimos y estamos convencidos de aquello, que esta crisis que estamos viviendo, y que incluso ustedes la están conversando previamente, que a mi juicio también una crisis institucional, permite tener un punto de inflexión, ver hacia dónde tenemos que escribir esta nueva hoja de ruta. Y nosotros en el programa, nuestro gran énfasis básicamente es tener un crecimiento inclusivo, respetuoso con el medio ambiente, que sea capaz de romper el statu quo, a esto me refiero, de seguir haciéndolo bien, seguir haciendo las cosas bien que hemos hecho, corregir lo malo, pero también atrevernos a hacer las cosas que no hemos hecho. Y por lo tanto nosotros tenemos un plan que lo hemos construido con un primero con una serie de visitas regionales que tuvo el candidato, con libreta en mano lo llamábamos. Convocamos a 180 profesionales, hombres y mujeres, y justamente en el eje económico nos ayudaron personas bastante connotadas, como por ejemplo Catalina Medel en Competencia, Mónica Álvarez en Emprendimiento, Rafael Sánchez en Laboral, Klaus Schmidt-Hebel en Sostenibilidad Fiscal, Manuel Alcalde, Claudio Agostini en Impuestos, Francisca Usallán en Recuperación, Rafael Berguán en Productividad, y así sucesivamente. Pero el foco principal hoy, y que la CACEN y esta encuesta que yo le estaba mencionando nos pone el énfasis número uno en el empleo.
Oye, Sebastián, ¿cuáles son las... han habido algunas medidas bien comentadas en la prensa, que obviamente quiero tocar, pero quiero primero dejarte el espacio de ti, si quieres mencionar algunas de las medidas icónicas que ustedes quieren impulsar, más allá de lo que la prensa ha tomado del programa de Ignacio Briones.
Ok, muchas gracias. A ver, lo primero es justamente, para hacer eco a este de la falta de empleo, nosotros estamos proponiendo una serie de subsidios al empleo, entendiendo la profundidad de la crisis, y todo esto acompañado con mayor adaptabilidad laboral, haciendo eco, por ejemplo, de ayudar a las mujeres, que sabemos que han sido las más afectadas, apoyando con una red de cuidado familiar. Tenemos un plan bastante robusto de aumentar la inversión desde el punto de vista pública y privada. Pública queremos aumentarla alrededor de un 7% anual, y también nosotros creemos que debemos hacernos cargo de la informalidad laboral, y ahí nosotros una de las propuestas principales que tenemos justamente es generar una renta básica garantizada, que lo que hace es beneficiar a alrededor de 4 millones de trabajadores, entregándole un subsidio que les permite a todos al menos llegar a 400.000 pesos líquidos, y también formalizar alrededor de 1 millón de personas adicionales, y de esa manera tener un mejor empleo de calidad y no queden invisibles frente a las crisis que, por ejemplo, vivimos en esta pandemia. También tenemos una batería de instrumentos para apoyar a los emprendedores, porque creemos que deben crecer, deben prosperar, ojalá que sean empresas medianas, grandes, y ahí tenemos una serie de medidas justamente en ello. Y por último, nosotros creemos que el programa tiene que tener una mirada de futuro. Debemos hacernos cargo del siglo XXI. La pandemia nos ha acompañado con una serie de aumentos tecnológicos bastante notables, y por eso ahí, por ejemplo, Álvaro Fischer nos ha estado ayudando en cómo tener una economía del conocimiento, hacerla más amigable con la inteligencia artificial, con los datos, el hidrógeno verde, la energía renovable. Y para ello, una medida concreta, vamos a capacitar alrededor de 20.000 trabajadores en ciencia de datos, justamente para subirnos a este tren de desarrollo, que esperamos que llegue de Arica a Punta Arenas, porque la verdad es que el siglo XXI nos ha traído muchos desafíos que son importantes de efectuar.
Buenísimo. Fernando, tú parece que tenías alguna pregunta en específico. Las preguntas
sí,
difíciles.
A ver, te iba a preguntar sobre, bueno, una de las medidas más comentadas en prensa ha sido la propuesta de Ignacio Briones de que la recaudación para el ahorro previsional se ligue al consumo. Explicado desde mi punto de vista, no sé si está bien, básicamente cada vez que uno compra algo va a haber un par de puntitos, o sea, uno paga 19% de IVA hoy día y se va a agregar, no sé, uno o dos puntos más, o sea, van a llegar a 21% y esos dos puntos extra van a destinarse a una cuenta de ahorro previsional. Entonces, tengo un par de preguntas ahí. La primera, Sebastián, el IVA funciona bien en nuestro país, pero pucha que ha costado que funcione bien, digamos. O sea, no siempre fue así. Y ahí tiene una lógica, digamos, hay en el fondo ha costado mucho construir una estructura que permita que tenga tan, que sea tan eficiente en recaudación y que hoy día alimente básicamente la mitad de los ingresos del fisco. Entonces, ¿no cree usted que puede que ponerle más piedra a la mochila del IVA puede ser dañino? Y lo segundo, ¿cuál es la lógica real de tratar de vincular el consumo con el ahorro previsional, que uno podría desde el punto de vista económico no ser tan obvio?
Bueno, a ver, nosotros tenemos el desafío de mejorar las pensiones y justamente los retiros del 10% que han sido bastante consecutivos nos deja, la verdad, un sistema que le faltan dinero, le falta recursos. Y los recursos uno los puede obtener de diferentes mecanismos. El primero podría ser de las rentas generales, otro podría ser impuesto al trabajo, que son las cotizaciones, o también podría ser de impuesto al consumo. Nosotros la verdad es que tenemos un mix que justamente lo que hace es ir a buscar más recursos para poder llegar a una pensión digna hoy y también hacerlo sostenible en el tiempo. Entonces, cuando uno dice, bueno, necesitamos recaudar más, efectivamente uno puede ir a las rentas nacionales y apoyar el pilar solidario, pero necesitamos también el ahorro individual. Y la verdad es que cuando tenemos un 10% de cotización, sabemos que es insuficiente, el promedio de la OCDE es en torno al 18%, por lo tanto necesitamos incrementarlo. Pero ¿cómo lo vamos a incrementar de una manera tan abrupta cuando tenemos una crisis económica con la profundidad a la cual estamos viviendo y que necesitamos los empleos? Y también, ¿cómo lo vamos a implementar para todos si sabemos que al final de cuentas las lagunas previsionales han sido una carga muy importante y también sabemos que hoy uno de cada tres trabajadores no tiene un contrato laboral y por lo tanto no estaría abordando esa cotización? Y por lo tanto nosotros creemos que para ampliar la base, no solamente para subir la tasa, sino que para ampliar la base, es necesario ir a buscar otros mecanismos. Y la verdad es que el consumo, la gracia que tiene el consumo es justamente que todos consumimos, tengamos o no un contrato formal o informal. Y de esa manera nosotros podríamos beneficiarnos del ahorro durante toda la vida, de la rentabilidad que genera aquel ahorro, y de esa manera tener mejores pensiones. Pero tienen dos costos. El primero es que las personas que tienen más recursos consumen más y por lo tanto esto sería regresivo. Pero nosotros nos hacemos cargo de aquello con una fórmula que justamente las personas con menos recursos, cuando consumen, ahorrarían un punto, un peso, perdón, y las personas con mayores recursos, cuando consumen, ahorrarían tres. Pero la verdad es que la persona con los deciles más vulnerables recibirían esos tres ahorrando uno, y las personas con mayores recursos tendrían tres, pero la verdad es que ahorrarían solamente uno.
O sea, habría un subsidio. Habría un subsidio,
o sea, sería un impuesto esto. Tiene una componente de impuesto.
No, pues claro, si es un IVA. Lo que pasa es que rompe eso una de las axiomas bastante sanos por lo demás de que los impuestos no tienen fines específicos. ¿Cómo se sienten ustedes con esa definición? Pues, a ver, para decirlo en castellano antiguo, digamos, los impuestos van toda una bolsa y de ahí después se decide cómo se gasta esa bolsa, pero no tienen fines predefinidos.
Sí, efectivamente, eso es un tema constitucional que el día de hoy incluso se va a discutir, no me da la menor duda, pero nosotros lo que vemos en realidad más que subir...
Tiene fecha de vencimiento, sabe usted.
Tiene fecha de vencimiento, pero nosotros la verdad es que no lo vemos como un aumento del IVA, sino que más bien nosotros lo vemos como una cotización. Y las cotizaciones sí pueden tener fines específicos, pero el mecanismo que nosotros utilizamos no es los ingresos laborales, sino que más bien el consumo.
Pero es una ficción, es una ficción simplemente retórica, porque uno dice voy a subir el IVA, pero no es impuesto, sino es cotización. Es como curioso, ¿no?
Sí, o sea, a ver, sí. Si es que seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a llegar a los mismos resultados. Si creemos que vamos a mejorar las pensiones solamente aumentando la tasa de cotización e impuesto laboral, lo que vamos a generar muchas veces va a ser que las personas que están en el mercado informal no van a ver beneficiadas de esa medida. Sí, y adicionalmente vamos a tener menos empleo.
Entonces, tiene razón, claro, porque la única manera al final de llegar a los que no cotizan, ¿no? Y la informalidad ha aumentado en estos años con la inmigración, con...
Oye, con Sebastián, con déjame hacerte una última pregunta de mi parte, y que creo que es una pregunta que me imagino que les habrán hecho varias veces al candidato y a usted. ¿Por qué uno podría esperar cosas distintas de alguien que ya fue ministro de Hacienda? En temas económicos particularmente, uno diría, bueno, en temas de educación, claro, él no fue ministro de educación, en temas de, no sé, energía, vivienda, pero ¿por qué en temas económicos de diseño de impuestos, por ejemplo, podríamos esperar algo distinto si él ya estuvo al mando de ese barco?
Bueno, yo creo que lo primero es ver la capacidad de Ignacio Briones para generar acuerdos. Él justamente cuando fue ministro de Hacienda convocó alrededor de 16 economistas y luego fue un acuerdo transversal refrendado por los partidos políticos. Y yo justamente creo que hoy día, en esta crisis institucional que estamos viendo, existe la verdad una crisis de confianza, una capacidad de llegar a acuerdos. Y yo creo que justamente Ignacio, cuando estuvo de ministro de Hacienda, se destacó justamente por hablar con la izquierda, con la derecha, por llegar a acuerdos. Incluso dentro de su propio programa, él tiene una propuesta específica de este tema, que lo que hace es mirar la experiencia internacional de ver cómo los países llegan a acuerdos, no solamente entre el eje izquierda y derecha, sino que también con los gremios, también con los empresarios, y ahí se propone un Consejo Económico Social, que justamente para poder afrontar, por ejemplo, conversamos de pensiones, ¿cuánto tenemos que subir la tasa de cotización? Justamente eso tiene que ser un acuerdo transversal. ¿Cuándo queremos subir los impuestos? La verdad es que si es que todos los gobiernos vamos a empezar a subir los impuestos de manera adecuada o inadecuada, la verdad es que al final de cuentas genera incertidumbre. Entonces necesitamos construir acuerdos, y yo creo que justamente esa es la fortaleza de Ignacio, y a mi juicio, justamente como ministro de Hacienda, eso lo pudo refrendar. Hablemos de la cantidad de políticas públicas que él generó con aprobación en el Congreso para hacer frente a la pandemia. Es efectivamente la cantidad de leyes, en torno a 27 leyes, si es que mi memoria no me falla, la cantidad de ayuda a las pymes, el FOGAPE, o apoyo a las familias, etcétera. Entonces yo creo que justamente esa es su fortaleza.
Ok, excelente, Sebastián. Muchísimas gracias. Sebastián Izquierdo, entonces, coordinador programático del programa, valga la redundancia, de Ignacio Briones. Muchas gracias, un abrazo.
Saludos. Gracias, Gonzalo.
Saludos, saludos al candidato. Oye, bueno, vamos a nuestra sección de emprendimiento, pero antes les contamos algunas cosas más. Por ejemplo, que Peugeot está en los Lion Days. Si usted siente que el momento como para tomar una decisión está que se tira a comprar un Peugeot, a mí me gusta el 2008, yo se lo recomiendo, hoy puede ser uno de esos días. Llegaron los Lion Days, que usted puede obtener durante todo julio su Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más. Más 3 años de mantención incluida, todo por una cuota imperdible. Extraordinaria la oferta. Usted puede encontrar todas las bases, condiciones, los modelos, todas las cosas en peugeot.cl. De verdad se lo recomendamos, estamos muy orgullosos de contar con esta marca entre nuestros auspiciadores.
Oye, disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, efectos del COVID-19. ¿Qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation, en la nueva estrategia que nuestros grandes amigos de PwC, de Price Chile, tienen para resolver problemas complejos y transformar los negocios. Conózcalo usted en www.pwc.cl.
Mira, The New Equation, ¿eh? Me gusta.
The New Equation.
The New Equation. Econo Rent. Una solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Con el tema del leasing operativo, cuando usted quiere contratar flota a largo plazo, hable con la gente de Conorrent, que tiene la mejor tarifa, el mejor servicio, los mejores autos, entienden, tienen talleres propios, saben manejar el negocio porque lo han construido ellos mismos durante más de 20 años, a pulso. Así que converse con Conorrent si está buscando soluciones para su flota de vehículos. Lo van a tratar bien.
Oye. Y finalmente, MercadoG.com, where smart money trades. La forma más inteligente de invertir. Tiene una plataforma robusta, avanzada, dinámica, y que además permite invertir en índices, commodities, acciones, etcétera. Además, usted hoy día puede operar dólar, que está bien entretenido el mercado del dólar. Todo esto sí. En MercadoG.com.
Vamos con nuestra sección de emprendimiento en el BCI.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Estamos aquí, muchachos, con Nicolás Vilela, dice acá, no sé si será Villela, CEO y cofundador de ZTZ, que es una aplicación, un software que ocupa inteligencia artificial para que las empresas puedan responder sus reclamos de clientes. Interesante tema, estaba mirándolo acá. ¿Cómo le va, maestro? Buenos días.
Encantado. Vilela. Vilela, sí.
Estaba bien escrito, entonces. No falló nuestra producción acá. Se equivoca poco, ¿eh? Se equivoca poco la producción. Oye.
Está muy bien, está muy bien.
Cuéntanos, Nicolás, ¿qué es ZTZ exactamente? En un su pitch de 30 segundos.
Eso, ZTZ es un software que se le ofrece a las empresas para gestionar mejor sus reclamos. Esto para que puedan gestionarlos en minutos y con precisión, que es lo que todos queremos cuando enviamos un reclamo a la empresa, que nos respondan a tiempo, pero las empresas reciben unos 3.000 reclamos regulatorios por mes, que tienen que responder en solo 10 días, y si no lo responden, lo que termina pasando son las demandas colectivas del CERNAC, que ya todos conocemos porque salen bien publicitadas en los medios. Así que decidimos ayudar a estas personas que respondan reclamos con un software de inteligencia artificial que ante todo es muy fácil de usar y que lo pueden tener listo en 15 días, así que no es problema esto de implementación, no se lleva tiempo.
¿Y cómo te ayuda el software, Nicolás?
¿Cómo?
¿Cómo te ayuda el software? ¿En qué consiste la ayuda del
básicamente
software?
Básicamente, imagínate que es como un asistente de inteligencia artificial que te ayuda a organizar tus reclamos. Te dice, mira, parece que este reclamo es...
Los tickets se llaman, ¿no?
Claro, los tickets famosos, total. Imagínate tener un asistente como Siri que te va ayudando a gestionar todo esto internamente y te dice, mira, este parece que deberíamos consultar a despacho, aquí ya tomé los datos de este reclamo para empezar a escribir la carta de respuesta. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que las personas tenían todas las ganas de recibir su respuesta y aquellos que gestionan esta respuesta en las empresas eran muy rápidos. Lo que tenían eran herramientas que les habían quedado obsoletas, antiguas, como procesadores de texto.
Pero en el fondo, perdona, Nicolás, esto es como un CRM, pero enfocado en atención de reclamos de clientes. ¿Eso podría ser una buena analogía?
Te diré para picar un poco de cebolla, te diré que un CRM es como un archivero digital, ¿está bien? Y esto es como si tuvieses un asistente que vos le pedís un documento de ese archivero y te lo trae a tu pedido, a tu servicio. Entonces imagínate que acá el ejecutivo que responde a reclamos del CERNAC en las empresas o de las MF, a cada uno le damos un asistente con inteligencia artificial que lo ayuda a encontrar esos documentos, a llevarlos, a traerlos, a organizarlos, a copiar datos, a pegarlos, todo automáticamente.
A ver, hagamos un ejemplo concreto. Suponte que yo estoy en una empresa de e-commerce y digo, no me ha llegado mi producto. Hace 3 semanas me compré, no tengo idea, una zapatilla. No me han llegado. Y reclamo primero a la empresa. ¿Tengo que pasar por el CERNAC primero para que me agarre el sistema a usted o no necesariamente?
Mercado Libre, que es cliente.
Pero es que Mercado Libre casi no tiene reclamo. Pongamos
no tiene
otro.
Reclamo, ya, de verdad. Ya,
supongamos que un competidor de Mercado Libre y yo reclamo. No me ha llegado la zapatilla. ¿Qué pasa?
Llevo 3 semanas. Una empresa ficticia siempre es el mejor ejemplo. Pero básicamente
un cliente que quieres capturar también es una buena
claro,
gracia,
claro,
que no es cliente tuyo. Dale.
Yo creo mucho más en pegarle a la enfermedad que al paciente. Entonces por eso no les pego a los clientes.
Esa frase pero... argentina que son buenas. Entonces todavía estoy pensando qué es lo que dijo, pero sonó bien. Dale.
Tremendo. Básicamente este cliente llega y nos dice, mira, tengo un montón de reclamos por mes, los quiero responder, pero estas herramientas que tengo me quedaron obsoletas. Y me dice, ¿cuánto me cuesta probar tu software? Y yo le digo, mira, no te cuesta un peso. Y me dice, ¿y en cuánto tiempo va a estar listo? Yo le digo, en 2 semanas. Me dice, ¿en serio? Sí, te lo juro. Y me dice, ¿qué pasa si no funciona? Yo le digo, no pagas un peso. Entonces, ¿cómo funciona este software? Volviendo a tu ejemplo, entra tu reclamo. Lo primero que pasa cuando entra tu reclamo es que vos lo subiste a la plataforma del CERNAC. Nosotros lo descargamos y los organizamos. Como te digo, este archivero digital viene con un asistente que te dice, mira, tengo todo listo para que empecemos a trabajar. Acá están los reclamos, el tiempo que hace que entraron, el nombre de las personas, ya detecté si son clientes o no son clientes. Porque quizás tú compraste en el e-commerce 1 y le reclamaste al e-commerce 2.
Claro.
A veces pasa, uno cuando está enojado ya ni se fija a quién le grita.
Sí.
Entonces, sinceramente lo que termina haciendo el asistente es ayudarte a manejar un gran volumen de documentos, a gestionarlo y a que cuando te llegue una respuesta humana. Porque si ya todo lo robótico se hizo, el ejecutivo, de atención al cliente te puede poner en la respuesta, y lamentamos mucho esto, y acá está la solución, o mira, este reclamo no correspondía, pero vemos que le estás comprando zapatos a la competencia, ¿por qué no nos los compras a nosotros? Está bien, entonces cada reclamo es una oportunidad, hasta los reclamos que están mal hechos. La pregunta es si la empresa hoy tiene las herramientas para poder dar respuesta a estos reclamos en tiempo y forma, porque si no lo hace, ahí están los entes reguladores para darle un buen recordatorio en forma de carta documento.
Oye, Nicolás, cuéntanos un poco cuál es la historia de ZTZ. Bueno, claramente tú no eres chileno, pero estás en Chile. Veo además que están en Perú y en México. ¿Cómo ha sido la de dónde nacieron y a dónde están hoy?
Me nota todavía lo argentino. Hace 4 años que llegamos a Chile a través de esta maravillosa agencia de gobierno que es Corfo, está bien, a través de los programas de Startup Chile. Y encontramos que en Chile era el lugar para expandirnos hacia el mundo. Básicamente somos dos socios, uno muy orientado al negocio, que soy yo, que ama la tecnología y estudió eso, y el otro es Nacho, que es un experto en inteligencia artificial, que solo para que se den una idea, salió publicado en Bloomberg Business Week por la relevancia de los trabajos que hemos hecho, y nos dimos cuenta que lo que siempre nos frenaba en nuestra empresa era la parte documental. O sea, siempre cuando está todo muy lindo, llegamos a la parte del contrato y todos sabemos que esa parte se va a demorar. O sea, todos quieren responder los reclamos, pero llegamos a la parte de que hay que gestionar 5.000 documentos y sabemos que se va a demorar. Entonces, como somos super computines, como se dice acá, Donar, dijimos, ¿por qué no resolvemos esto con un asistente de inteligencia artificial? Por lo que conocíamos, pensamos que se podía crear este asistente como un Siri para los documentos. Me explico, que te ayude a encontrarlos, a empezar a escribir el primer borrador, a enviárselo a otra persona para que lo revise, ¿está bien? Y partimos con esta idea que era muy loca. Un banco nos invita a Dinamarca y nos toca conocer al CEO mundial del BBVA, está bien, y nos dice, mira, lo que se vienen son estos asistentes de inteligencia artificial. Y dijimos, bueno, hagamos uno. Uno como emprendedor cree que todo es posible, ¿no? Y fue tan bueno lo que hicimos que nos llamaron de la ONU, nos llamaron de Oxford University, y ahí nos dimos cuenta y dijimos, bueno, tenemos algo bueno entre manos. ¿Cuál es el problema que más le duele a las empresas donde lo podemos aplicar? Y estos fueron los reclamos del CERNAC, de la CMF, documentos regulatorios, y así lo que nos pasó es que las empresas nos llevaron a otros países. Mercado Libre nos dijo, mirá, tengo temas en Argentina, tengo temas en Colombia, y esta empresa creció más rápido que nosotros, creció más allá de nuestra inteligencia.
Mira, qué interesante. ¿Y cuáles son los planes, Nicolás?
Hacia adelante. Básicamente hoy en día estamos expandiendo la oferta a pedido de los clientes que, por ejemplo, nos dicen, mira, tengo un denuncio de una póliza de un seguro, ¿me puedes ayudar a gestionar esto y darle respuesta más rápido a mi cliente? Sí, también. Mira, tengo pedidos de información de un banco central, ¿me puedes ayudar con esto? Sí, también. Hoy en día 30 empresas en los últimos 3 meses nos llamaron para probar esta solución, lo cual es un montón, es un crecimiento gigante, y el plan es crecer de la mano con ellos. La verdad es que cuando uno le resuelve los problemas a los clientes, el cash flow deja de ser un inconveniente. Y hemos crecido por 3 en personas durante lo que va de este año.
Oye, Nicolás, y hasta ahora vi que, bueno, estuvieron en Startup Chile, estuvieron también pasaron por el sistema de aceleración de una aceleradora en nuestro país. ¿Cómo han financiado esto después de la etapa de Corfo y de Startup, digamos, y de UDD Ventures?
Mira, ante todo con ventas, la verdad, con Nacho, que es mi socio, trabajamos hace 13 años juntos. O sea, nunca hemos tenido mucho problema para lo que es la venta. Y lo siguiente que ha pasado es que sí se nos han acercado muchos fondos de inversión. Hoy en día hemos leído en la prensa que está muy, muy en auge lo que es la inversión en tecnología. Y hemos empezado conversaciones. Lo que buscamos nosotros es quien nos pueda acompañar y quien de verdad crea en el modelo, porque tenemos un modelo que solo cobramos por documento procesado. Entonces es muy raro caer en una empresa gigante y decirle, no te voy a cobrar por costo de hora de consultoría, de personalización, solo te voy a cobrar por resultado, ¿está bien? Y te doy 3 meses para que lo pruebes gratis. Y es un modelo disruptivo que nos ha valido de grandes clientes como Uber, Mercado Libre, HDI Seguros, pero que hay que ver quién lo quiere acompañar.
Ok. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla esto. Se ve bien aspectado, ¿eh? Es un gran problema, me imagino.
Oye, ztz.ai, para los que se ve bien no aspectado. Escucharon al principio.
ztz.ai. Y le gusta pegarle a la enfermedad, no al enfermo. ¿Cómo fue?
Eso, ahí está, el buen doctor le pega la enfermedad,
querido.
No el enfermo, todos tenemos problemas.
Qué allí, querido, ya, un abrazo, Nicolás Vilela, entonces CEO y cofundador de ZTZ, estaba mirando la
palabra. Grande, Nicolás, un abrazo.
Está muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, vamos nosotros y volvemos para ver cómo operan los mercados en un rato más.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo. A la eficiencia. A la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades. BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360connect. BCI, seamos diferentes.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. ¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa. 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Hoy más que nunca es clave pensar en el futuro. Existen muchas opciones para invertir, APB, fondos mutuos, acciones, pero ninguna me da la tranquilidad que busco.
Alcanza tu libertad financiera. Invierte hoy en un departamento Almagro y accede a un doble beneficio. Te pagamos el arriendo por un año y además te ayudamos a arrendarlo para que puedas recibir una doble renta durante un año. Para más información, ingresa en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
Estamos de vuelta entonces para conversar con María Teresa Ibáñez, que nos dé su maravilloso reporte los días viernes.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Oye, felicidades por los 13 años. También los escuché.
Ayer el doctor parece que casi...
No,
parecía que a mí me dijo que cerraron la radio, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué el doctor está tan... casi llorando?
¿Ah?
Yo no lo escuché, pero te juro que me dijeron, oye, ¿qué pasó con la de sacar el programa? ¿Qué pasó? Bueno, pero fue muy comentado. ¿Cómo está María Teresa?
Todo muy bien, y hoy día tenemos un día, al menos a esta hora en la mañana, un poco más tranquilo. Las bolsas en Estados Unidos partieron al alza después de una semana bien volátil, ya preparándonos para la próxima semana que empiezan los resultados ya de manera importante. Tenemos Citi, Wells Fargo, Pepsi, Morgan Stanley, así que eso probablemente va a ir marcando la semana. Datos de inflación también la próxima semana. Acá localmente la bolsa se recupera también de una semana bastante volátil también, sobre los 4.200 puntos. punto, subiendo en torno a un 0,8, montos transados todavía relativamente bajo, y el dólar ahí tratando de pasar los de 750, sube un poquito, vuelve a bajar, así que ahí moviéndose con un cobre que se recupera luego que China recortara la tasa de reserva de los bancos, y eso tuvo un impacto positivo a nivel de precio de algunos commodities.
Perfecto.
Excelente.
Estamos entonces.
Ya pues, que estén muy bien.
Un abrazo. Buen fin de semana, María Teresa.
Oye, leí la noticia de Wells Fargo, efectivamente, Wells Fargo dice que va a cerrar las líneas de crédito.
Qué raro.
Mira, solo para ser preciso, no significa que no van a haber más tarjetas de crédito.
No, línea.
No significa que... solamente el producto en línea de crédito.
Pero es como si no, si tenía una línea, es como que puras cuentas vistas en el fondo.
Claro, pero tú tenés tarjetas de crédito asociadas, y además hay
crédito de consumo,
préstamo, hay crédito, etcétera.
Claro, pero es distinto ver un crédito que, no sé, pues, que necesitas algo de plata para liquidez porque te no sé, pues tenía un desfase y ocupas la línea de crédito.
La tarjeta de crédito, ocupas.
Parece que tienen problemas de capital, les pidieron más capital.
No está muy claro, y de hecho se metió Elizabeth Warren también en el debate, contuiteando, no está muy claro por qué lo hicieron. Pero se sospecha que tiene algo que ver con requisitos de la Fed, ¿eh? Lo cual no es nada de bueno para ellos, creo.
Así es. Bueno, llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. La tarde, creo que
esperemos contigo, ¿eh? Mira, seamos optimistas por un segundo. Esperemos que hoy día el debate en nuestra convención constitucional sea de otro calibre y que puedan empezar a trabajar en lo que se supone que fueron elegidos, ¿no?
Sí, ¿cómo va a haber tanto abogado tan desordenado? Claro. Lo que me preocupa más a mí son estas técnicas que dices tú, que en el fondo son un guión de cómo manejar este tipo de asamblea, que son ya rayan en lo antidemocrático, me parece, pero bueno. No voy a emitir juicios muy duros, porque creo que hay que efectivamente darle aire a esto, que se entre en razón y que se acuerden, por favor, que los llamamos para hacer la casa de todos con estas bonitas frases de Patricio Zapata. No va a ser una mala copia de esa idea.
¿Va? Oye, ¿viste? No comentamos la startup de tatuaje, ¿eh? Que levantó 20 millones de tatuajes que duran un año.
¿Dónde?
¿La viste, no?
No, caché.
Ephemeral Tattoo levantó 20 millones de dólares. Duran un año. Oye, me dicen por interno que hoy día no sesionan los constituyentes. Estamos muy mal.
¿Por qué?
Quizás por eso vamos a estar optimistas.
No, pues eran tres veces a la semana. Pero...
está bien, pero es que yo pensé que hoy día íbamos a tener un mejor día, pero parece que vamos a tener que esperar toda la próxima semana para mejorar,
bueno,
el día.
Que reflexionen, que lean las columnas del domingo, que seguramente van
que a... que escuchen este programa. Oye, yo te digo en serio, entrevistamos una... no me acuerdo cómo se llama, una economista que da unas clases a los profesores de economía básica.
Ah, sí, pues
sería muy bueno que hicieran un programa de educación económica, ¿eh? Sí. Para todos.
Sí. Vamos a ver.
Ya,
un abrazo.
Un abrazo, chao.
Independencia.